Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 20 minutos, actualidad regional en COPE Navarra. Para ello tenemos aquí a Andrea Delgado. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Muy bien.
¿Por dónde va la actualidad del día?
Pues mira, la actualidad del día hoy va así.
Mañana es mi primer día de primaria. Espero pasármelo bien en primaria. Voy a ver a mis compañeros, pero aunque nos mezclan, solo unos pocos, 6 o así.
Pues eso, nervios, incertidumbre, emoción, nuevos amigos. Y para los padres, un tormento de aparcamiento, de madrugón, de coches en Pamplona, como nos había visto en el último mes. Correcto. Pues todo eso.
Y eso si no tienes adaptación, que todavía la vida es más maravillosa.
Efectivamente.
Andrea, cuéntanos un poco qué previsión del tiempo tenemos para hoy.
Te cuento. Bueno, pues la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas aumentando a mediodía y también nubosos al final del día. No se descartan quizás algunas lluvias débiles. Las temperaturas en descenso, que ya lo hemos notado esta mañana, aunque en las mínimas será ligero, también en las máximas, y al parecer no superaremos los 30 grados en el día de hoy.
Informativo regional en COPE Navarra, 12 y 21.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Y nosotros seguimos, como decimos, hoy arranca el curso para esos 106.700 estudiantes del sistema educativo navarro. 225 centros educativos echarán a andar entre hoy y mañana. Un curso marcado por los cambios en el plan curricular que se adaptarán en los cursos impares. El Gobierno de Navarra ha sido el primero de España en aprobar los nuevos currículums derivados de la LOMLOE. Además, Navarra ha aprobado el primer decreto foral de la historia, que contiene un currículum para las enseñanzas de la etapa de educación infantil entre 0 a 6 años, que ahora se va a considerar como una etapa educativa con identidad propia. Este además va a ser uno de los acuerdos que hoy se han firmado, o a los que han llegado en la sesión de gobierno. Una sesión de gobierno que era especial porque era la primera en la que la portavoz Elma Saiz se estrenaba. Recordamos que el lunes el gobierno ya hizo oficial que Javier Remírez dejaba de ser el portavoz para serlo Elma Saiz, que empezaba así su comparecencia.
Pues como saben, hoy es un día especial, puesto que afronto el reto con orgullo y responsabilidad. Asumo el reto de ser la portavoz del conjunto del Gobierno de Navarra.
Veremos qué acuerdos se han firmado en esa sesión de gobierno, en los informativos. Eso sí, evidentemente todos esperando cómo van esas aportaciones que Navarra está haciendo para esas medidas que van a existir para todas las comunidades autónomas y también para España, para paliar esta crisis energética en la que los precios, el IPC y la bolsa de la compra y todo básicamente se ha disparado. Y es que ayer en el Senado, el senador de UPN Alberto Catalá ya fue muy beligerante con Pedro Sánchez. Le exigió que no se ponga en riesgo el desarrollo de las renovables, hablando de las energías.
Apostamos por las energías renovables, por el autoconsumo. Lo hemos hecho cuando hemos tenido responsabilidades de gobierno. Hemos situado a Navarra pionera y lo único que exigimos en este momento es a las administraciones públicas que no pongan en riesgo este desarrollo de las energías renovables, y ni siquiera de proyectos vitales para la comunidad, como es la segunda fase del Canal de Navarra, con normativas, con decretos forales totalmente absurdos, como pretende el Gobierno de Navarra.
Catalán centrado en lo que le interesa a Navarra, y también le solicitó a Sánchez que salga a la calle para ver la realidad que se vive.
Señor presidente, salga a la calle, escuche a los españoles, no haga ese teatro y ese postureo en Moncloa, porque le dirán muy claramente que quieren vivir dignamente de su trabajo, que están hartos de la subida de los precios desbocados que están padeciendo y que el gobierno es incapaz de afrontar.
Koldo Martínez, senador por Guero Abay, también le recordaba a Sánchez las desigualdades que ahora vivimos y que cada vez se acrecentan más.
La crisis energética es el problema más urgente, sí, pero el más grave es estructural y no se debe solo a la guerra de Ucrania, como usted y su partido sugieren una y otra vez. El problema más grave es la desigualdad entre quienes más y quienes menos tienen, que aumenta escandalosamente en el Estado, donde el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras se ha agravado más que en el resto de la Unión Europea.
Descubre el plan Disfruta Seguro de Caja Rural.
Tendrás mayor protección al agrupar tus seguros pagando mes a mes.
Dispondrás de ventajas exclusivas, gestor personal, orientación médica y asesoramiento jurídico telefónicos, experiencias de ocio.
Disfruta de la vida y confía el resto a Caja Rural.
Consulta condiciones en segurosrga.es.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
12:25, nos vamos ahora hasta la Ribera y Zona Media con Javier Pérez Nievas. Javier, cuéntanos, ¿qué se da por esas tierras?
Bueno, pues han pasado ya 8 meses, parece que fue ayer, del asesinato de Sara Pina Yeregui, cortesina de 38 años, que era asesinada, recordan, en Tudela a manos de su marido. Pero su familia, sus amigos y todo un pueblo, pues no la quieren olvidar. Por eso se ha inaugurado un homenaje póstumo, o se ha inaugurado en su honor el jardín de la carretera de Novillas con su nombre inaugurado, y también se ha inaugurado un monolito con su silueta. Decía el alcalde de Cortes que, bueno, lo ideal hubiera sido verla día a día por su pueblo paseando, pero que ya que se dio esa trágica circunstancia, qué menos que cuando atravesemos su parque o su jardín o veamos su silueta en ese monolito, la recordamos todos los días y recordemos también que ni una más.
Muchísimas gracias, Javier, y un saludo.
Un saludo.
Grupo Apex patrocina la buena noticia del día.
Y en la buena noticia del día hablamos del programa Coworking, que en la segunda edición ha casi duplicado los niños que han disfrutado de estas actividades, un 48% más, en total más de 3.000 niños menores de edad. Y este año volverá, además, con videojuegos, cursos de baile o excursiones entre las novedades. A partir del 12 de septiembre ya se pueden hacer las inscripciones, cada uno en cada barrio, y la información en www.coworkids.es.
En Grupo Apex, nuestra razón de ser eres tú.
Llevamos más de 40 años haciendo tus momentos más felices y trabajamos día a día para que nuestras marcas sigan acompañándote.
Aspil, Aspitos, Jumpers, Popitas, Vicente Vidal, Marinas.
Aperitivos para todos los gustos y para todas las edades.
Y siempre para celebrar.
Porque en Navarra sabemos lo que es bueno.
Mini Music en Marcha y Rock en Familia vuelven este curso con I Love Rock and Roll 2, un espectáculo de rock para toda la familia en el que descubriremos a AC/DC, Bon Jovi o Queen, entre otros. Te esperamos el 8 de octubre a las 17 horas en Baluarte. Compra ya tus entradas en minimusic.es, baluarte.com y en taquillas del teatro. Organizan Diario de Navarra y Brandos Comunicación. Patrocinan Caja Rural y Centro Comercial Itaroa.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nos vamos al deporte. Alberto Sanz, cuéntame.
Muy buenas, Andrea Delgado. Tenemos que hablar del Club Atlético Osasuna. Ha regresado a los entrenamientos para preparar el partido del lunes frente al Almería en Almería. Segundo partido lejos del Estadio del Sadar. Esperemos que sea la primera victoria rojilla.
Fuera de casa. Uh-huh.
Hablamos también de Osasuna Magnasota. Ayer se presentó de manera institucional el equipo de fútbol sala navarro. Y recordemos que este viernes debutan frente al Antequera. Y hablamos también de baloncesto, aunque a nivel nacional, porque ya sabes que a partir de la una tenemos aquí en COPE el Eurobasket con el partido de España.
Sí, así que tienes programita más corto hoy.
Programita reducido, pero eso sí nos va a dar tiempo a hablar de historia de Pamplona. Vamos a hablar del privilegio de la Unión, a conocer un montón de textos y de curiosidades, que es mañana, que se cumplen 599 años, casi nada. Tendremos también información económica y bursátil con Renta 4 para saber cómo ha ido la bolsa durante el verano y hablar de esa palabra inflación, que la escuchamos en todos lados.
No sé, puede que me hablas.
Y también hablaremos del regreso de los coles. Vamos a escuchar a papis, a mamis, a peques y a profes en este regreso a las aulas. De momento, mucha ilusión, ¿eh? Ya veremos cómo vuelven luego a casa.
¿Las tuyas han ido contentas?
Muy contentas.
Las mías también, somos de los afortunados.
Correcto,
¿eh?
Y que vuelvan contentas también.
Y con
montones de amigos.
Y los padres más contentos aún.
Así es.
Gracias, Alberto. Te escuchan a partir de las 12:30.
Os esperamos en COPE Más.
Recordar que, bueno, pues la información volverá luego a partir de la 1:50 y luego sí, ya a las 12:20. Y ahora, como no, seguimos en COPE Navarra. Monday.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Doce y media, seguimos en COPE Más. Tenemos que repasar actualidad en este miércoles, programa especial, porque tenemos Eurobasket, pero eso sí, tenemos con nosotros al gran Víctor Castillo a los mandos, que les manda un saludo. También un servidor, quien les habla, Alberto Sanz, les envía otro saludo. Y les recuerda que es miércoles 7 de septiembre y que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Ya saben que desde Adona nos lo ponen todo facilísimo para poder ayudar a los demás. Pide tu cita o infórmate en adona.es, porque todos los días son día de donar sangre. Y en este primer miércoles de septiembre vamos a inaugurar una sección de Historia de Pamplona. Para ello saludamos al jefe del gabinete de Enrique Maya, del alcalde de Pamplona, pero sobre todo autor del libro Secretos de Pamplona. Juan Echenique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. Muchas gracias por invitarme a estar aquí en la COPE.
Oye, en su día ya hablamos de ese libro que has sacado, que yo lo tengo como un tesoro en el cajón y de vez en cuando me leo un par de capitulitos. Y a raíz de ahí, ¿verdad?, se nos fue liando la manta a la cabeza y ¿por qué no hacemos una sección de Historia de Pamplona? Así que traté de liarte, lo conseguí, no sé muy bien cómo, y aquí estamos. Y creo que hacemos un debut con un acontecimiento que se celebra mañana y que creo que es un debut, Juan, por todo lo alto, ¿eh? Uh-huh.
Pues sí, es un día muy apropiado para hablar sobre el privilegio de la Unión.
Uh-huh. Cuéntanos cositas del privilegio de la Unión. Una, por cierto, de hecho Enrique Maya estos días ha estado hablando aquí en los micrófonos de COPE de un acontecimiento que gracias al cual conocemos a Pamplona como actualmente es, o sea, que es un hito importante.
Sí, sí, tal cual. De hecho, yo me atrevería a decir que el privilegio de la Unión es el documento más importante de la historia de Pamplona. Creo que todos sabemos que es un tratado que se firmó en tiempos de Carlos III, el 8 de septiembre de 1423, y es un tratado mediante el cual los tres burgos que componían la ciudad de Pamplona, si nos ponemos puristas, la ciudad de Navarrería, la población de San Nicolás y el burgo de San Cernin, pasaron de ser tres ciudades que se regían cada una a su manera, con distintos regidores y todo, a ser una única ciudad, ¿no? Y está considerado el origen de la actual Pamplona.
Era un modo de unirse y de, entiendo también, de solucionar muchos problemas.
Sí, sí, porque además creo que también es sabido que precisamente la convivencia entre los tres, entre San Cernin, San Nicolás y Navarrería, estaba muy lejos de ser buena. Estaban todo el día con guerras entre ellos, bueno, terrible la destrucción de la Navarrería como consecuencia de la guerra que hubo. Y entonces Carlos III, que era una persona muy ilustrada, que venía de Francia y tenía una mirada diferente, pues llegó aquí y dijo, bueno, aquí lo primero que hay que hacer es sembrar la paz y poner orden para que esto pueda progresar, ¿no? Tuvo esa visión y por eso es un rey tan bien recordado.
Evidentemente no es fácil poner de acuerdo a las tres ciudades, pero se logra y es algo que también tenemos que aprender 599 años después y más teniendo en cuenta que el mundo era muy diferente porque el año que viene, Juan, se cumplen 600 años y repito, era un mundo completamente diferente.
Efectivamente, así es. Un mundo muy distinto. Un mundo donde lo que regía era la supervivencia y, de hecho, por algo todas las ciudades tenían un carácter tan defensivo, ¿no? Hablamos de ciudades amuralladas, etcétera, ¿no? De hecho, una de las primeras cosas que se decidió fue que había que destruir las murallas internas que separaban las tres, los tres burgos para hacer una única muralla externa, ¿no? El documento del privilegio de la Unión, como curiosidad, mide aproximadamente 2 metros. Se puede visitar una réplica muy exacta en el zaguán de la Casa Consistorial. Yo recomiendo a la gente que nos esté escuchando que se acerquen y que lo vean, ¿no?
Qué chulo.
Es muy curioso. Como digo, tiene 2 metros, tiene 29 capítulos y está escrito en romance navarro, que es una lengua, podríamos decir, bastante similar al latín, ¿eh?
Qué curioso.
Sí, sí, y merece la pena. ¿Qué se regulaba en esos 29 capítulos? Pues hay que pensar que en lugar de haber tres ciudades que se rigen de tres maneras distintas, tenían que pasar a ser una sola ciudad y regirse de una misma manera. Uh-huh. Y entonces ese texto lo que hace precisamente es regular unas condiciones comunes para los tres burgos que ponían fin a los privilegios que unas tenían sobre otras. De hecho, un gesto muy bonito y muy importante de Carlos III fue construir la actual casa consistorial, que en aquel momento se llamaba jurería, luego se llamó regimiento, ahora se llama consistorio o ayuntamiento. Lo construyó justamente en medio de los tres burgos, en una zona que era terreno de nadie, que era un símbolo de lo vamos a hacer aquí, que esto no es de nadie, para que sirva de... Y una de las cosas que regulaba el texto era que precisamente había que construir esa casa consistorial, que costó bastantes años que se construyera, en ese lugar. Y a día de hoy, el Ayuntamiento de Pamplona es, me atrevería a decir, uno de los pocos de España que sigue estando en su ubicación original.
Qué chulo.
Eso es algo, algo muy, muy relevante, ¿no? En los 29 capítulos se recogía, por ejemplo, como decía antes, que había que derribar las murallas externas y construir una única muralla exterior para defender a las tres ciudades del enemigo externo, digamos, ¿no? Esto, contrariamente a lo que se suele pensar, fue un proceso que costó decenas y decenas de años. No fue inmediato. Y, de hecho, con la muralla que se iba derribando, se iba aprovechando esa piedra para construir esa muralla exterior.
O sea, ¿decenas de años?
Decenas de años,
claro,
sí.
Claro.
Sí, sí. Ciento y pico años después todavía había una muralla en la calle Nueva que separaba el burgo de San Nicolás del de San Cernin, por ejemplo. ¿Qué regulaba el texto del privilegio de la Unión? ¿Cómo se iba a elegir a las personas que iban a mandar en la ciudad, ¿no? Lo que actualmente son los concejales, en aquel momento se llamaban jurados, y entonces regula en el texto que se va a elegir a 10 personas para un año, cada año cambiaban, y de las 10 se elegían por población. Entonces, 5 de ellas correspondían al burgo de San Cernin, 3 al de San Nicolás y 2 a Navarrería, repito, según la población. Y el alcalde salía de entre esos 10, se elegía a uno. Con la particularidad de que un año tenía que ser de San Cernin, otro año tenía que ser de San Nicolás y otro año tenía que ser de Navarrería. Había aquí un equilibrio.
Los de Navarrería tenían opciones el año que les tocaba.
Además, Navarrería, creo que esto también se sabe, Navarrería era un burgo muy habitado por gente autóctona. San Cernin era un burgo lleno de franceses y que se construyó en torno a la calle Mayor, eje del Camino de Santiago, y la población de San Nicolás, que llegó un poquito posteriormente, era más mezcla de franceses que venían con gente de aquí, ¿no? Y luego hay un artículo, bueno, decía también uno de los textos, uno de los artículos del texto, que quienes incumplan serán severamente multados y castigados. O sea, que esto ya no iba en broma desde el principio. Y hay un artículo que a mí me encanta, que es el artículo 14, que dice textualmente: para que la unión tenga mayor eficacia y sea duradera, se ordena cesen todos los pleitos, debates, cuestiones y demandas que hasta ahora haya podido haber entre los vecindarios, debiéndose perdonar para siempre las malquerencias y enemistades, viviendo en adelante en servicio de Dios, en paz, amor y caridad, como buen pueblo unido debe hacer.
Oye, qué chulo.
Pues sí, es una forma de decir, oye, vamos a empezar de cero, pero vamos a...
Borrón y cuenta nueva.
Sí, sí, sí.
Oye, y es un modo lo que dices, ¿eh? De que se perdonen esas rencillas y empiecen a trabajar mano con mano, ¿no?
Sí, sí, totalmente, porque como digo, veníamos de unos tiempos muy duros, de muchas luchas internas entre ellos, y entonces, bueno, había que hacer borrón y cuenta nueva sí o sí, ¿no? Y el texto, por cierto, que es algo que también se puede ver en esa réplica del zaguán de la Casa Consistorial, viene firmado por el escudo de Pamplona, que ya entonces era un león con una corona encima. O sea, que fíjate...
¡Qué chulo!
¿De dónde venimos?
Ya sabía yo que iba a disfrutar esta sí. sección. Creo que tenemos ya todo repasado de este privilegio de la Unión. Nos queda una. Dilo.
Voy a añadir una cosa que me parece muy curiosa y que creo que no, que esto no es algo sabido.
No sé si vas a superar lo del texto que has leído, que me ha encantado. Ese me lo voy a guardar.
Pues mira, una vez me preguntó un ciudadano de Pamplona en Twitter a ver si alguien sabía qué ponía en las dos placas que hay en la fachada de la Casa Consistorial en la parte de arriba. Abajo hay dos plaquitas, que es la altura de Pamplona con respecto al mar, con
la altitud.
Santander y con Alicante, eso se ve a simple vista. Pero arriba, entre las banderas y el reloj, hay dos placas. Entonces un ciudadano en Twitter preguntó, ¿alguien sabe qué dice el texto que hay en las placas de la parte superior del ayuntamiento? Entonces, bueno, me pareció un reto, ¿no? Entonces, con el jefe de...
Y lo asumiste.
Con el jefe de ordenanzas del ayuntamiento salimos a la calle y con unos prismáticos estuvimos mirando qué es lo que ponía en esas placas. Y pone, en la de la derecha, La fachada de esta casa consistorial fue construida en 1760 y restaurada en 1991. Y en la de la izquierda pone: Ciudad muy noble Pamplona, no sin causa en tu pendón, siendo de reino corona, llevas corona y león. Yo dije, qué bonito, y ahí me quedé. Y un mes después descubrí que ese es el comienzo del texto del Privilegio de la Unión.
Qué guay.
Ahí lo dejo.
Oye, Juan, la verdad es que ha sido un placer, ¿eh? Dentro de dos semanas nos volvemos a escuchar. Un 10 en este inicio. Voy a sacarme una foto de esa, bueno, de esta última frase y también del texto anterior que me han gustado. Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias. Y quien quiera saber más, pues mira, ya saben, este Secretos de Pamplona lo tienen en un libro que yo por lo menos lo tengo en la camita. Y antes de dormir te lees un episodio que son muy chulos y que tiene un montón de anécdotas y de curiosidades. Juan, gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Pamplona conmemora mañana jueves el Día del Privilegio de la Unión con un programa de actividades que incluye el desfile de la corporación y la comparsa en cuerpo de ciudad. Partirán a las 6:45 desde la Plaza del Ayuntamiento, donde los gigantes y cabezudos regresarán a las 7 para ofrecer un espectáculo de baile junto con el grupo de danzas Duguna. Este miércoles se abre el plazo para apuntarse a uno de los 299 cursos que la red Civivox ofrece entre los meses de octubre y enero. Las preinscripciones se pueden realizar en el teléfono 010, en los propios centros Civivox o a través de la web pamplonaescultura.es, donde también se puede consultar la oferta completa. Y también está abierto el periodo de inscripción para los 17 cursos y 5 tutorías temáticas gratuitas sobre nuevas tecnologías que el Centro MATIC ofrece destinados a mujeres. Para apuntarse hay que llamar al 010 y las plazas se otorgarán por orden de llamada.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Inglés, francés, alemán...
Inlingua. Ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
Inlingua. Centro Oficial Examinador y Preparador de los Exámenes Oxford y Cambridge.
Inlingua. Tajonar 1. Junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Del 7 al 17 de septiembre, visita la gran exposición de muebles en Leclerc. Todo en sofás, colchones, muebles, decoración y menaje hogar. Como siempre, a precios increíbles. Leclerc, la compra inteligente.
Muebles en Rey es el mejor lugar para comprar dormitorios infantiles y juveniles, y lo sabes. Pero además, esta semana te lo ponemos aún más fácil por 4 razones. 1. 25% de descuento como mínimo. 2. 12 meses gratis para pagar. 3. Empieza a pagar en 2023. 4. Transporte y montaje gratis. ¿Alguna duda? Esta semana especial juveniles en Muebles en Rey. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Primer miércoles de septiembre, y eso significa que damos la bienvenida otra vez a Juan Pablo Montes, director de Renta 4. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Ya teníamos ganas de encontrarnos y de que nos hagas un poco resumen de cómo está la situación económica y de la bolsa. Y si te parece, vamos con lo más inmediato, que es con la sesión de hoy.
Sí, hoy estamos sin más. Ha empezado el mercado bajando un 0,4, ahora está repitiendo. Con las espadas en alto y, bueno, con un resumen anual al día de hoy bastante triste. Recordemos que el IBEX baja un 10%, aunque en Europa baja un 20%. Y por seguir con un resumen, el Nasdaq americano bajando un 27%. En cuanto a valores concretos, la bolsa española lo hace muy bien este año. Repsol, más un 26%, Acciona y los bancos. Y en el furgón de cola, pues realmente con unos castigos realmente sorprendentes, Fluida baja un 56%, Getiforce un 37% y la compañía EDA y AG menos un 30%. Esas pinceladas para empezar.
Y si te parece, para seguir, un pequeño resumen del verano igual podemos hacer.
Sí, dejamos en junio en mínimos anuales, concretamente el día 16 de junio, con todos los índices en mínimos. Después sí que es cierto que tuvimos un mes de julio francamente bueno y hasta mediados de agosto también. Y ahora se vuelve a torcer, pues con todo el entorno que vemos, y volvemos casi tiene pinta de que vayamos otra vez a probar los mínimos del mes de junio.
Y la clave, entiendo que una palabra que ya en junio veníamos pronunciando, que es inflación.
Sí, es lo que marca todo por lo que implica, por bueno, pues todo, vemos el tema energético y la inflación casi de dos dígitos que asusta y lo que provoca en subida de tipos. No olvidemos que ya tenemos al bono americano en un 3,35, a partir de 3,5 hace mucho daño a los mercados. También el bono alemán, recordemos que estaba en contabilidad negativa y ya lo tenemos positivo en 1,60. Y esa tensión en los tipos, a mi juicio, que es lo que provoca realmente el dolor en la bolsa, y vamos a ver qué pasa.
Uh-huh. ¿Y qué podemos decir de los fondos de inversión?
Pues sí, unido a lo que he comentado, sufriendo mucho, sobre todo, paradójicamente, mucho más los de renta fija que renta variable. Los de renta variable, pues bueno, depende, sí, hay bolsos muy temáticos o muy concretos que están cayendo un 25, un 28%, pero en renta fija también tenemos caídas de dos dígitos, incluso aquellos que invierten en activos de mucha duración, pues bajando más de un 20% fondos de renta fija, en lo que se está diciendo, y es cierto, pues el peor año de la historia en el mercado de renta fija, y los titulares de la prensa sí lo avalan, que pánico en la renta fija, el peor mes de la historia, en fin. Confiemos que no, que todo tenga un límite, porque hay precios muy atractivos.
Y si te parece, repasamos ese pack con una pincelada, hablamos de oro.
Sí, no puede con su alma, está a 1.696 la onza, lo que se demuestra una vez más que tampoco es refugio, que cuando viene mal dadas para todos los activos.
¿Petróleo?
Tiene narices, hablando coloquialmente, que ya está a 91 el Brent y 85 el Texas, y está por debajo de cuando empezó la invasión a Ucrania. Sin embargo, todos padecemos la gasolina un 30% por encima de cómo estaba el litro en marzo. Bueno, cosas de mercado, de los impuestos, de la especulación, pero así es.
¿Dólar?
También, como una moto, a 0,99 ya ha perdido la paridad con el euro. Y bueno, también hace daño a las importaciones, que bueno, si no está elevado el tema energético, pues échale hilo a la cometa con un dólar por las nubes, así está.
¿Y el Bitcoin?
Bueno, sigue goteado a la baja, ya el desplome que vino en desde los 40,000+, bueno, recordemos que hace un año y medio estuvo a 66,000, lo tenemos con la lengua afuera, 18,764, bueno, con pintas de ir al soporte de los 15,000, veremos.
Y tenemos que mirar a la reunión de mañana, Banco Central Europeo.
Sí, realmente yo creo que la sesión de hoy va a seguir así. Cerraremos, salvo sorpresas o declaraciones, que puede ser, porque hoy en día los mercados se mueven al minuto. Pero mañana el Banco Central Europeo, Christine Lagarde, vamos a ver, se especula todo tipo y variedad, subida de CO5 o subida de CO75. Incluso alguien dice que tal como está la inflación, habría que subir un punto. Pero bueno, hay teorías para todos los gustos. Veremos, emoción a las 2:45 de mañana jueves, y los mercados hasta esa fecha, pues yo creo que van a estar bastante planos.
¿Y qué estrategia podemos usar? No sé si podemos tratar de aprovechar los recortes.
Hombre, a corto plazo, ¿para qué nos vamos a engañar? La visibilidad es nula. Sí que hay zonas concretas, por ejemplo, el S&P 500, el índice americano que marca la pauta del mundo mundial. Vamos a ver si aguanta la zona de los 3.900. Si la perfora, pues tal vez, lo que digo, que los mínimos de junio podríamos ver. No obstante, yo, francamente, a medio y largo plazo, creo que comprando IBEX en esta zona de los 7.700, 7.800, uno no se equivoca. A corto plazo, insisto, podemos ver lo que sea, pero seguramente que uno, dos, tres, cuatro años el riesgo será compensado con cuantiosas plusvalías. A corto plazo, lo que dices, ir comprando un poco, y el que está ya con su perfil, con su renta variable copada, pues aguantada del tipo.
Juan Pablo, recuérdanos dónde os podemos visitar a Renta 4.
Sí, estamos en el centro de Pamplona, en la avenida Baja Navada, número 9 bis, con un amplio horario de oficina, de 8:30 a 6:30 de la tarde, ininterrumpidamente.
Juan Pablo Montes, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo, Alberto.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
Y nosotros llega el momento que les demos un consejo, además muy importante, y es que en Bicarben Pinturas van a poder encontrar todo lo necesario para poder pintar. Y es que además siempre van a tener a un profesional que les va a aconsejar. Simplemente les tenemos que decir qué es lo que queremos hacer y nos van a decir el mejor producto, qué material necesitas y, por supuesto, cómo aplicarlo tanto antes de pintar, durante la pintura y después de terminar, para que nos quede todo fenomenal. Bicarben Pinturas, podemos encontrarles en Ansoain, en la carretera Ártica 40, frente a la fábrica SDWare, y con aparcamiento gratuito. Ya lo saben, Bicarben Pinturas. Descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento. Y 50 minutos, muchos papis y mamis, eso es lo que quieren hoy, que no les llamen porque es el primer día en muchos centros escolares, así que no les llamen y que se lo estén pasando fenomenal los peques y no tan peques que empiezan hoy el cole o el instituto. 12 y 50 minutos, reciban la bienvenida de Víctor Castillo a los mandos, de Alberto Sanz quien les habla. Nosotros vamos a conocer cómo está siendo este regreso al cole. Lo primero, con voces, escuchamos familias.
Mañana empieza el cole, ¿está usted contenta?
Sí, muy contenta.
¿Y por qué?
Pues para que, bueno, así los niños vuelven a sus rutinas y bueno, pues ya un poquito de normalidad.
Muy bien. ¿Y tú, pequeña, qué es lo que te hace ilusión del cole?
Ver a mis amigas.
¿Y el verano? ¿No prefieres el verano?
Sí.
¿Estás contenta o prefieres quedarte en casa?
Prefiero quedarme en casa.
Hace bien, buena decisión.
Hola, Anne. ¿Tienes ganas de ir al colegio?
Más o menos.
¿Qué es lo que más te apetece?
Ver a mis amigas.
¿Y has pasado bien el verano?
Sí.
¿Y tú, madre? ¿Estás contenta con la vuelta al colegio?
Sí, muy contenta.
¿Y qué planes tienes?
Oye, ahí tenemos esas voces también de una mami.
Pues con mucha ilusión, porque empieza una época pues muy alegre de septiembre, con ganas, nuevos profesores, nuevos amigos, cambian de clase y la verdad es que muy bien, muy a gusto, muy, muy ilusionante.
¿Y un papi?
Mañana es el día de la vuelta al cole, han sido dos meses pues muy divertidos, pero ahora ya que vuelve el trabajo fuerte es complicado compaginar. Además, en nuestro caso, la pequeñita empieza y la mayor vaya primaria, entonces es el primer día en el que van a ir juntas, que para nosotros también es una gozada. Antes nos dividíamos, la guardería, tal, era más complicado. Tenemos muchas ganas, las niñas están muy ilusionadas y bueno, yo creo que van a ser unos meses que por lo menos nos van a dar un poquito más de libertad para poder trabajar. Las crías van a estar bien, han disfrutado mucho y entonces ahora llega el momento de que se pongan ya las pilas y empiecen con sus obligaciones del día a día. Tienen muchas ganas de ver a sus amigas y bueno, seguro que lo pasan muy bien porque el cole es genial y les cuidan súper bien, aprenden un montón, así que es algo que seguro que lo disfrutan y nosotros por ende también.
La verdad es que el cole es un gran lugar. Escuchamos ahora a una profe y madre, tiene las dos versiones.
Bueno, pues sí, hoy empezamos un nuevo curso escolar. La verdad que los niños tenían muchas ganas estos últimos días y esta mañana se han levantado súper rápido para ir al colegio, para ver a sus amigos, para ver a sus profesores de nuevo. Yo como madre también muy contenta, ¿no?, de que empiecen la rutina y de volver un poquito a la normalidad. Como profe, la verdad que también estoy contenta este año. Es un curso diferente porque al final ya digo que llevamos dos años con mucha restricción y por fin volvemos un poco a hacer las clases que eran antes. Y yo estoy convencida de que vamos a tener un curso apasionante.
Seguro que va a ser apasionante y escuchamos también a dos profes más.
¡Ay, la vuelta al cole! Bueno, pues después de estas vacaciones de verano, la verdad que cuesta un poco volver a la rutina, claro. Pero una vez que ya estás en el cole y estás en tu aula, pues ya te entra ese gusanillo y bueno, pues con ilusión de volver a ver a las niñas, a los niños, a los compañeros, a las compañeras y con ganas de afrontar nuevos retos, porque aquí la verdad que cada curso es una nueva aventura, así que con mucho ánimo.
Sí que sí.
La vuelta al cole la afronto con alegría, con ganas de conocer caras nuevas y con mucha ilusión por ver qué nos depara el nuevo curso y los nuevos chavales y chavalas.
Ilusión por bandera, y quienes tienen también ilusión son los peques. Esto han dicho.
Mañana es mi primer día de primaria. Espero pasármelo bien en primaria. Voy a ver a mis compañeros, pero aunque nos mezclan, solo unos pocos, seis o así. Pero bueno, no quiero madrugar tanto, pero solo para llegar al cole. Ya, adiós.
Tengo ganas de ir al cole.
Eso es bueno.
Porque tengo ganas de ver a mis amigos del cole.
Di que sí.
¿Jugar con ellos?
Y jugar con ellos.
Yo no tengo una gana de ir a clase. Me gusta el verano.
A mí también me gusta el verano, di que sí.
Tengo muchas ganas de ir al cole, ver a mis amigos y aprender y ver a mi profesor y ver mi clase.
Bueno, no me gusta mucho y no quiero pasar al cole de mayores.
Bueno, alguien que no le gusta también tenía que haber.
Pues prefiero quedarme en casa y lo que más me gusta del colegio es pues ver a mis amigos.
Quiero ir al cole porque tengo muchos amigos y no me ha costado nada de levantarme.
Toma ya.
Pues me apetece mucho empezar el cole, pero me da mucha pereza levantarme tan temprano después de todas las vacaciones levantándome tarde.
Madrugar es lo peor, está claro.
Muchas ganas de ir al cole porque voy al cole mayores.
Vamos a empezar el cole. Yo voy a primaria, a primero de primaria. Ya empieza el cole. ¡Radio Cope!
Oye, está bonito que empiecen con tanta ilusión. Los peques regresan al cole.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Les pedimos, como siempre, por favor, que circulen con la máxima precaución. Tenemos varias carreteras cortadas, como la 8703 en Tudela, en el punto kilométrico cero. Y también tenemos que hablar de otra carretera cortada, como es ese desvío sentido Pamplona en la N121A, en Pamplona Iruña, en Beovia, en el punto kilométrico número 37. Como siempre, por favor, máxima precaución y 00 de alcohol y drogas, por favor, 00.
Piensa en tu ciudad. ¿Crees que podrías hacer un mapa mental? ¿Que te la conoces de arriba a abajo? Pero de repente... ¿Y esta cafetería? La ciudad cambia cada día. Redescúbrela con tu SEAT Ateca. Estrénalo ya con la liquidación de stock con entrega inmediata.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Para la rehabilitación necesitaremos innovación.
¿Y experiencia?
Buena calidad en los materiales.
Y ahorro de costes.
Mantener la esencia del edificio.
Y mejorar la eficiencia energética.
ERRO
y EUBI.
ERRO y EUBI. Valor seguro en rehabilitación.
Mi familia siempre ha comprado en Lanera Navarra y hay tradiciones que nunca se cambian. Ya tienen todas las nuevas lanas de invierno para que nos hagamos nuestras chaquetas, bufandas, gorros, cuellos. La más completa mercería está en Lanera Navarra, con todos los accesorios y complementos que puedas necesitar para tus labores de punto, ganchillo, arreglos, punto de cruz, y además te asesoran en lo que puedas necesitar. Lanera Navarra, tus tiendas familiares.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Inglés, francés, alemán...
En Lingua ya está abierta la matrícula del próximo curso.
Cursos para niños, adultos y empresas.
Cursos intensivos de preparación de exámenes oficiales de Cambridge, TOEFL, Oxford, Alianza Francesa, Goethe Institute y Escuela Oficial de Idiomas.
In Lingua, centro oficial examinador y preparador de los exámenes Oxford y Cambridge.
In Lingua, Tajonar 1, junto a los edificios inteligentes. Teléfono 948-290099.
Baluarte Fundazioak eta Nafarroako Orkestra Sinfonikoak 22 23 denboraldiari hasiera ematen diote.
Musika sinfoniko, lirika eta dantza proposamen onenak eta familia artean gozatzeko ikuskizunak.
Abonuak eta sarrerak salgai txarteldegian eta baluarte.comen.
Fundación Baluarte Fundazioa, zure unea emozioarekin.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Llegamos así a la una del mediodía. Hoy no tenemos programación en COPE Más. Tenemos ese Eurobasket con ese partido de la selección española, pero sí que tendremos a las 13:50 nueva conexión con la actualidad regional. Les esperamos. Pasen buena mañana.
La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a Mediodía. Hoy se ha abierto el año judicial con presencia del rey don Felipe, pero hay que decirlo claro, todo lo solemne que tiene siempre el acto lo tiene esta vez de cutre la polémica surgida por los tejemanejes políticos. Lo que está ocurriendo, la verdad, con la justicia en España es digno de una película surrealista. Van 4 años de parálisis institucional que acaba afectando al ciudadano, porque no olvidemos que la justicia es al final la consecuencia de aplicar las leyes por las que todos nos regimos. Y todo porque los principales partidos, PP y PSOE, no acaban de ponerse de acuerdo para renovar el máximo órgano de los jueces en España. Ya sabes que es el Consejo General del Poder Judicial. Esto afecta, por ejemplo, a los nombramientos de los magistrados en el Tribunal Supremo, un tribunal donde se resuelven muchos de los problemas que tenemos todos en nuestra vida cotidiana. Pero por si este escenario de bloqueo no fuera ya insostenible, en un alarde de complicar todavía más la situación, el Gobierno rizó el rizo. Me explico. Para presionar al PP, PSOE y Podemos reformaron la ley para impedir que el Consejo General del Poder Judicial pudiera hacer nombramientos estando en funciones, que es como se encuentra ahora mismo. De este modo, los jueces no pueden nombrar relevos en el Supremo o en el Constitucional hasta que no haya un acuerdo político. Así quedó la cosa hasta que, de forma sorpresiva, este verano el Gobierno modificó su propia ley. Ahora sí permite el nombramiento de 4 miembros del Tribunal Constitucional que tienen que ser renovados antes del próximo 13 de septiembre. Pero hay truco. De esas 4 plazas a renovar, 2 las eligen los propios jueces por acuerdo. Normalmente uno progresista y otro conservador. Pero ¿quién elige a los otros 2? Bueno, pues los escoge el propio gobierno y seguramente elegirá también jueces progresistas de su cuerda. De este modo se asegura que de los 4 nuevos magistrados del Constitucional, 3 le sean afines. Esto tiene una lectura política muy importante porque el Constitucional tiene que decidir sobre asuntos fundamentales. Tiene que decir si muchas decisiones del gobierno, de este y de otros, son legales o no. Asuntos tan sensibles como pronunciarse sobre la ley del aborto, que lleva 12 años en el cajón, la ley de eutanasia o la propia ley de educación, la ley CELA, que hoy comienza a aplicarse con el inicio del curso escolar. Claro, si el gobierno cuenta con una mayoría progresista de jueces, le será más fácil tener luz verde para sus leyes. Y en eso está ahora mismo la justicia, tratando de ponerse de acuerdo entre progresistas y conservadores que no quieren pasar por este aro. Y ahora llega la gran pregunta. ¿No habíamos quedado en que el Poder Judicial era independiente del Poder Político? Si es así, resulta muy difícil explicar qué pasan estas cosas. Pues hay más asuntos destacados este miércoles, asuntos que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
Contamos, por ejemplo, Pilar, que los embargos hipotecarios de viviendas habituales caen un 4% tras casi 2 años de subidas. Una buena noticia que llega apenas a 24 horas de que el Banco Central Europeo anuncie un nuevo incremento de los tipos de interés. La incógnita a esta hora es cuánto subirá el precio del dinero, si medio punto o si el Banco Central Europeo se atreve a subirlo hasta un 0,75%. Putin asegura que es imposible aislar a Rusia y cúlpalo de a fallos técnicos de Alemania el que el gasoducto Nord Stream permanezca cerrado. El presidente ruso insiste en que él está listo para reabrirlo en cualquier momento. Entre tanto, y según el Washington Post, hoy hemos sabido también que entre la documentación incautada por el FBI a Donald Trump habría papeles de muy alta clasificación, top secret, con información nuclear sobre un estado extranjero. Y habrá que esperar a que el ciclón Daniel llegue a España. Según las últimas previsiones, lo hará a principios de la próxima semana con lluvias y viento, afectando principalmente a la mitad oeste peninsular. Y al recordar una vez más el conflicto en Ucrania, el Papa ha lamentado que se está viviendo una guerra mundial y ha pedido a todos que la detengan. En la audiencia en general, Francisco ha rogado que ante todos los escenarios de guerra de nuestro tiempo, cada uno sea constructor de la paz, además de oraciones para que en el mundo se difundan pensamientos y proyectos de concordia y de reconciliación. Y desde hoy y hasta el sábado se celebra en el Vaticano el encuentro trienal en el que participan los representantes pontificios oficios de la Santa Sede en todo el mundo. Están presentes 91 nuncios y 6 observadores permanentes, además de 167 colaboradores del trabajo diplomático en las nunciaturas o en la Secretaría de Estado del Vaticano.
En los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El madridismo pendiente de la rodilla de Benzema.
Hay dos nombres propios del día, Benzema y Lopetegui. El francés se retiró ayer a la media hora del partido en Glasgow con molestias en la rodilla derecha. ¿Qué sabemos del alcance de la lesión, Melchor Ruiz?
Bueno, a estas horas la cadena COPE puede decir que en el Real Madrid evidentemente están pendientes de lo que tiene exactamente Karim Benzema. El francés todavía no ha pasado pruebas. Recordemos, aterrizaban a las 5 de la madrugada en la capital de España. Veremos si pasa pruebas finalmente en el día de hoy o lo hace mañana para conocer ese alcance, pero también nos siguen insistiendo que no parece tan grave como reconocía Ancelotti ayer en rueda de prensa. Quien pasará pruebas ya mañana es el brasileño Militao, que también cayó lesionado en sus iscos.
Y en el sevillismo, pendientes del futuro de Lopetegui, 5 partidos, 4 derrotas y un empate, las dos últimas contundentes en Sevilla contra el Barça y el Manchester City. ¿Qué sabemos de su futuro, José Manuel Oliva?
De momento, Julen Lopetegui ha dirigido esta mañana con normalidad la sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva. No obstante, los dirigentes del club que pertenecen al comité de dirección siguen debatiendo internamente la delicada situación deportiva que podría afectar a la continuidad de Julen Lopetegui. Todos se encuentran en el Sánchez Pizjuán a esta hora de la tarde y van a asistir en tan solo unos minutos a la presentación de los dos últimos fichajes llegados a última hora en el mercado, Dolber y Januzaj. La idea en principio es que dirija al equipo el sábado ante el Español, pero ningún escenario es descartable a esta hora del mediodía.
Y hoy a las 9 en la Champions, Barcelona, Victoria Pilsen y Atlético de Madrid, Oporto, vuelta a España. La noticia es la retirada de Roglic, que deja a Mas segundo y a Ayuso tercero. Hoy final en el monasterio de Tentudia. Y después de este informativo, tiempo de juego con el último partido de la fase de grupos de España contra Turquía a través de las emisoras COPE+, COPE.es y aplicaciones.
Todo esto y mucho más a partir de ahora en Mediodía COPE.
¡Hola, hola! Comienza tiempo de juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los faltos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Heria. Los casi jefes de todo, Rubén Parra y Germán Mansilla. En las hordas internacionales, Fernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Cható, Miguel Aguilar y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de tiempo de juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. ¡Tiempo de juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. Os habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cadena COPE.
Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Juego desde Tbilisi, la capital de Georgia. Quinto partido de la primera fase para España de este Eurobasket 2022, en el que nos vamos a jugar el primer puesto del grupo A frente a Turquía. Una vez conseguida la clasificación para octavos de final, tras 3 victorias y una derrota, España ahora se juega el primer puesto del grupo, que significaría enfrentarse al cuarto del B, y ahí todo apunta a que será o bien Lituania o bien Bosnia. Si no somos primero, luego podríamos decir que las cosas se complican. Por eso los turcos, que también se están jugando la primera plaza, querrán hoy lo mismo que España, ganar. Turquía y España ya están sobre el parquet del Tbilisi Arena. Pilar Casado, muy buenas.
¿Qué tal, Suncar? Muy buenas tardes a todos. Pues tenemos novedades.
porque en el conjunto de Sergio Scariolo, nuestra selección, es baja Rudy Fernández. Ayer sufrió en el encuentro ante Montenegro un golpetazo en la pierna derecha y por precaución ha decidido Sergio Scariolo que el capitán no juegue este duelo frente a Turquía, en el que, como dices, nos jugamos la primera plaza. Estamos a poco más de 20 minutos, hay un poquito más de ambiente que en otros partidos, sin llegar evidentemente a lo que vivimos cada noche cuando juega Georgia en este Tbilisi Arena. Tenemos árbitros del partido, el letón Oscars junto con el croata Martin Bulic y el italiano Attar, los encargados de impartir justicia en este último duelo de la primera fase para la selección.
Justo ahora saltan al parquet los colegiados, a la derecha de momento calentando el equipo turco, a la izquierda España, y nosotros, antes de seguir con el básquet, de vivir este emocionantísimo, esperemos, España-Turquía, queremos saludar también a José Luis Corrochano para que nos recuerde esos otros datos del mundo del deporte que son noticia en estos momentos. Corro, muy buena.
Hola, hola, Suancar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, en el fútbol hay dos nombres propios después de lo de ayer en la Champions. Uno es Benzema y el otro es Lopetegui. De Benzema, que se retiró ayer a la media hora del partido contra el Celtic con molestias en la rodilla. Estamos pendientes de las pruebas, pero estamos pendientes de si son hoy o son mañana. Hay tranquilidad en el club, parece que no va a ser muy grave, pero hay que hacer las pruebas y esperar a lo que digan las pruebas para saber para cuánto tiene Benzema. Parece claro que para el partido contra el Mallorca del fin de semana, Benzema no va a estar y vamos a ver si para los siguientes partidos puede estar. Militao también fue sustituido, tiene molestias en la pierna izquierda. Las pruebas a Militao, acaba de confirmar Melchor Ruiz, son mañana. Y luego Lopetegui, tras el 4-0 ayer del Manchester City, está más cuestionado que nunca. Lleva una racha muy mala, 5 partidos esta temporada, 4 derrotas, 1 empate. Ahora mismo hay comité de dirección, que es habitual en el Sevilla, y evidentemente están tratando este tema. Lo que sabemos es que parece claro que va a dirigir el partido contra el Español del sábado. Hoy a las 9 hay otros 2 equipos españoles que debutan en la Champions de esta temporada, Barcelona y Atlético de Madrid. El Barça frente al Victoria Pilsen y el Atlético de Madrid en casa contra el Oporto. Estamos pendientes de la lista de Simeone para saber si finalmente Oblak está en la lista y si puede jugar esta noche. Y luego, 2 noticias en los banquillos europeos. Una es de impacto. El Chelsea, después de perder ayer en Zagreb 1-0 contra el Dinamo, ha destituido a Thomas Tuchel. Tuchel ya no es entrenador del Chelsea. Y luego, en el grupo del Real Madrid, el Leipzig también ha destituido a su entrenador, a Domenico Tedesco, que ayer perdió 4-1 contra el Shakhtar en casa. Y luego, noticias fuera del fútbol, vuelta a España. Se ha retirado esta mañana Roglic tras la caída de ayer. Es líder de Benepool. En Ritmas es ahora segundo, está a 2-0-1. Y tercero es Ayuso, a 4-49. Hoy el final de etapa es en el monasterio de Tentudía, en Badajoz. Y tenis, esta madrugada, madrugada española, Carlos Alcaraz contra el italiano Jannik Sinner por un puesto en las semifinales. Y ya remato con el europeo de waterpolo, hoy a las 7, semifinales, la España femenina juega contra Países Bajos. Así que pendientes de Benzema, de Lopetegui y de Oblak, si puede estar esta noche contra el Oporto.
Pues si te parece, Corro, al descanso de este partido podríamos repasar estas y alguna que pueda surgir noticia, ¿de acuerdo?
Me parece perfecto. Hasta luego, Suancar.
Hasta luego, Corro. Enseguida estamos con nuestros comentaristas.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
España-Turquía, baloncesto en directo aquí en COPE, en la red de emisoras de COPE+. Vamos a saludar a nuestro compañero Emilio Guerrero. Emilio, muy buenas.
¿Qué tal, Suancar? Muy buenas tardes.
Estás acompañando en COPE Málaga a Anicet Labodrama. Muy buenas, bueno, Anicet.
Los pivots, bueno, siempre tenemos que ir con algún tirador o base, así que aquí estamos, al pie del cañón.
El 4 abierto y el center tenemos aquí, Suancar, sí, a lo que haga falta.
Y hablando de center, esta gente tiene gente muy alta, Aniset. ¿Eso nos puede complicar mucho?
Bueno, puede complicar, pero de momento, comparando los partidos que se han jugado, en cuanto a lo que son puntos y rebotes, está la cosa bastante igualada, con ventaja para España, ¿no? España está reboteando más o menos 33 rebotes por partido, Turquía también. Y luego, pues, la cosa sería en la defensa y en, sobre todo, la intensidad y la contundencia con la cual puede jugar Billy Hernán Gómez, que es clave. Y vamos a ver. Problemas, no creo que mucho. Lo que pasa es que el ritmo del partido habrá que intentar controlarlo para intentar mantenerse pues por delante de Turquía.
Dos hombres claves en Turquía, Cedi Osman, jugador de los Caps, y Alperen Şengün, el joven jugador de Houston Rockets, y menor impacto del que pensaba el de Shai Larkin. Hoy nos dejará mal y se alcanzará el tarro de la esencia, pero esperaba mayor impacto en este Eurobasket Larkin.
Y Furkan Korkmaz tiene una línea exterior físicamente mucho más grande que nosotros, ¿eh?
Korkmaz.
En el uno contra uno, en el tiro exterior, vamos, es terrible, ¿eh?
Que Korkmaz, por cierto, que juega en Filadelfia, también está haciendo un muy buen campeonato y desde luego es otro hombre a tener en cuenta. También, además de Cope Málaga, tendremos abierto Cope Barcelona. Albert Díez, estás por ahí, muy buenas.
Aquí estamos, Juancar, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
¿Cómo lo ves?
Bueno, lo veo muy apetecible porque para cerrar la fase de grupos tenemos un partidazo. El rival de España, sobre el papel, después veremos qué pasa cuando tengamos balón al aire, es el de más nivel. Es una selección, como ya habéis apuntado, digo la turca, grande, fuerte, muy física. Y para mí, lo ha dicho Emilio, yo creo que estamos viendo a uno de los jugadores revelación del campeonato, a Şengün. Está promediando 19,3 puntos y 8 rebotes de media por partido. Es un interior, un 2-0-8, 20 añitos, jugador NBA, ex del Beşiktaş, de los Houston Rockets. Para mí es una auténtica delicia ver jugar a este jugador. Vamos a ver cómo suple España lo de Rudy Fernández, pero bueno, está en juego nada más y nada menos que la primera plaza de grupo, con lo cual tengo muchas ganas que arranque ya el partido.
Ampliando lo que estaba contando Albert Díez, Şengün lleva en los últimos tres más de 20 por partido, cosa que en la historia del baloncesto turco no pasa desde 1957.
Ni Turkoglu.
Tres partidos seguidos por encima de los 20 puntos, esto no pasaba.
Pues fíjate, Rubén Parra, esta Turquía está claro que puede aspirar a casi todo, y enfrente es lo que tenemos hoy.
A ver, libra por libra, a mí me parece que Turquía tiene más calidad que España. Libra por libra, a lo bruto. Yo lo que sí confío es en la preparación del equipo. Viendo los partidos de ambos conjuntos en este torneo, yo creo que España ha jugado mejor y ha rendido mejor. Tenemos la mácula del partido de Bélgica, pero en los otros tres partidos hemos rendido a muy buen nivel, sobre todo defensivo, que creo que va a ser la clave. Lo ha dicho antes Anicet y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, Emilio, no sé de los dos lo ha dicho. Estoy totalmente de acuerdo que la clave hoy va a ser la defensa. Si defendemos bien, tenemos posibilidades de ganar. El tema es va a estar igualado, yo creo, el partido. Y hay que ver también cómo se maneja la tensión. Ahí en los banquillos tenemos a Scariolo, que sabe lo que es ganar y reganar, y luego a Tamán, que también sabe lo que es ganar y lo que es vivir cabreado.
Y lo que es montar un show, partido sí, partido también, con lo cual esperamos un show de Ataman, obviamente.
Bueno, ya veremos. Lo suele montar cuando las cosas vienen mal dadas. En cualquier caso, insisto, estamos hablando de dos equipos que han ganado tres de sus cuatro partidos. Estamos hablando de dos equipos que desde el principio sabíamos que iban a aspirar
sí,
a ese primer puesto. De todas maneras, lo de Bélgica vamos a dejarlo ya en una especie de cajón. Pues también hay que tener en cuenta que el otro día no se le ocurrió otra cosa a Paco González, el domingo, decir, ahora vamos ya por la victoria. Y fíjate, Bélgica es lo que es y nos ha ganado aquel partido, pero viendo, por ejemplo, cómo jugó España frente a Georgia, que le ganó fácil, cómo jugó Turquía frente a Georgia, que ganó Georgia, y al revés, el partido de ambos equipos frente a Bélgica, los turcos no tuvieron mayores problemas, nosotros los tuvimos desde el principio. Está claro que cada partido es una historia y la de hoy, bueno, pues yo diría que habrá que empezarla a contar en los próximos minutos. De hecho, quedan poco más de 10 para que comience este España-Turquía en tiempo de juego.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Baloncesto, cadena COPE. ¿Qué están haciendo ahora España y Turquía en el Tbilisi Arena, Pilar?
Pues están apurando las rondas de calentamiento porque estamos a 9:40. Tienen que sonar los himnos nacionales después de las presentaciones del equipo de Atamane y el de Sergio Escariolo. El orden es Turquía-España, de ahí que hoy volvamos a jugar como visitantes, es decir, sacamos la equipación roja, la blanca, es la que queda para Turquía, aunque lleva unas franjas en los calzones, en la parte trasera, Turquía rojas, pero insisto, la equipación clara para ellos, la oscura, la teórica oscura para nosotros.
Y aquí delante tenemos a Turkoglu con ese pendiente en la oreja, que no le conocía yo.
Hay muchas caras conocidas. Edo Turkoglu es el presidente de la Federación Turca. Omer Onan, otro exjugador, es el vicepresidente. En el banquillo de Turquía también hay dos rostros muy conocidos. Un hombre que ha estado jugando hasta hace prácticamente nada, que era Ender Aslan, está también como ayudante de Ergin Ataman. El opinador, por cierto, está ya sentado en la zona, digamos, de palco, entre comillas. Cuando digo el opinador, me refiero al pequeño de Ergin Ataman.
Por cierto, España, recuerden los que se incorporan ahora a nuestra sintonía, no podrá contar con Rudy Fernández. ¿Esto para ti, Anicet, es un hándicap grave o lo podemos suplir?
Bueno, yo creo que en cuanto a liderazgo, hacía falta la presencia de Rudy, ¿no?
Pero está ahí en el banco, de todas maneras, está ahí.
Exactamente.
No va a salir.
Pero estando Jaime Fernández, que yo creo que sería el siguiente en la jerarquía, yo creo que se puede, con la presencia de Rudy en el banquillo, se puede suplir con lo que es el liderazgo de Jaime Fernández.
A mí sí me parece una baja importante, ¿eh? Porque no tenemos un defensor tan supremo como Rudy. Es que realmente en Europa no hay muchos defensores como Rudy. Tíos que vean también las líneas de pase, que tengan la capacidad de anticipación que tiene él y luego que es un campeón. Y eso en esa selección es muy importante. Tíos que sepan lo que es ser campeones y ser importantes siendo campeones. No es lo mismo ser campeón siendo el 11 o el 12 de la plantilla que ser campeón siendo titular. Y Ricky te aporta todo eso. Dicho lo cual, su presencia y en el banquillo también va a ser importante, claro.
Sin duda.
Yo creo que el segundo con galones se llama Billy Hernán Gómez.
Sí, por supuesto.
Bueno, y creo la ascendencia que tiene, que lo estamos comentando, Rudy, y la capacidad de decidir. Y un jugador al que no le quema la bola en las manos. Son minutos de cualidad lo que viene ya jugando y lo que va a jugar en la parte final de su carrera. Con lo cual, obviamente, la ausencia es importante. Pero, bueno, vuelvo a destacar lo que dije yo en el primer partido. Está Escariolo, confianza máxima en lo que está haciendo Escariolo, que por cierto, creo que ha deslizado la frase de primer objetivo conseguido, objetivo de mínimos en este Eurobasket, clasificación para las eliminatorias.
Lo mínimo que se despacha, está claro. Porque hay que recordar que se ha presentado España con el número 2 Brown, con el 4 Pradilla, el 6 López Aróstegui, 7 Jaime Fernández, el 8 Brizuela, 9 Alberto Díaz, 11 Seba Sáez, 14 Billy Hernán Gómez, 16 Garuba, 41 Juancho Hernán Gómez, 44 Joel Parra. Se presenta a Turquía. ¿Quiénes son los hombres del equipo turco?
Por cierto, ha dado ya Ergin Ataman el quinteto con el que va a salir Turquía, pero os doy la lista entera. El 0, cómo no, viejo conocido Shane Larkin, 2 Hasser, 3 Aybir, 5 Bitim, 6 Chedi Osman, el 10 Mahmut Oglu, 12 Kabaka, 15 Sandli, Tuncer, Kormaz, Sengun y Osman, y el 24.
Himno Nacional de España. aplausos del millar de espectadores, de los casi 10.000 que caben aquí, que a estas horas están aquí en el Tbilisi Arena. Himno turco. Aplausos también, los dos corrillos se rompen y todo preparado, Pilar Casado, para este España-Turquía en el Eurobásquet.
Hemos hecho una ligera trampa porque tenemos el reloj parado, lo teníamos en 3.56, así que tienen tres minutos largos los entrenadores para, después del intercambio de pequeños detalles entre ambos cuerpos técnicos y plantillas, para un último arreón en esa preparación física que ya empiezan por los nuestros Jaime Pradilla y Juancho Hernán Gómez. El quinteto que va a poner España, por orden, 2 Lorenzo Brown, 4 Jaime Pradilla, el 6 para Xavi López Aróstegui, 7 Jaime Fernández, y en el puesto de 5, quién sino, con su 14, Billy Hernán Gómez.
Recuérdanos otra vez los turcos.
Larkin, Chedi Osman, Sertac Sanli, Furkan Korkmaz y Sengun, es decir, aquí nadie se reserva nada.
¡Buf! Ese quinteto tiene 3 jugadores NBA y fíjense también otros que son campeones de Europa como Larkin. Es un verdadero equipo difícil para España, pero lo vamos a intentar. Estaremos en Berlín en los octavos de final. Veremos frente a quién. Aquí seguimos a 3 minutos para que comience el partido en este tiempo de juego en COPE.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Estás escuchando
COPE Navarra.
No conocía esta tienda.
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda de Vicarpin Pinturas, muchos años en el mundo de la pintura, y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios.
Vicarpin Pinturas, en Pamplona, carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda Iwer. Y en Tudela, canal de Tauste, nave 5, frente a los cines.
Buenas noticias para el fin del verano. Vuelven los benditos tardeos de Indara. Disfruta del mejor ambiente y la mejor música de todos los tiempos. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. Desde las 6 de la tarde y con entrada gratuita hasta las 10 de la noche. En septiembre vuelven los benditos tardeos de Indara. ¡Te esperamos!
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un fósforo.
¿Cuándo dijo usted?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar García Muñiz, de Pilar Cisneros, de Fernando de Aro.
Es sencillo. Entra en cope.es y regístrate ya.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
COPE Navarra.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempo de juego.
Take our name now, hey.
Tiempo de juego, tiempo de baloncesto aquí en COPE, a punto de comenzar en el Tbilisi Arena en Georgia. Este partido entre España y Turquía que va a decidir el campeón de grupo. España, si pierde, podría ser segundo o tercero, porque si Bélgica le gana a Bulgaria nos puede enviar al tercer puesto y enfrentar al segundo del grupo B. Pero insisto, todo esto mejor más adelante, porque no queremos tampoco enredar a los oyentes. Lo importante es que si ganamos, vamos primeros a Berlín y nos tocaría bien Lituania, bien Bosnia-Herzegovina en condiciones normales. Ojo, porque se va a producir ya el salto inicial. Están preparados Billy Hernán Gómez y Sengun en esta pista del Tbilisi Arena. Los dos entrenadores ya preparando sus últimas indicaciones.
Sí, está Escariolo sentado junto a Ángel Sánchez Cañete y Luis Gil. Está Ergin Ataman sentado mirando hacia el parqué. La cabeza ahora la levanta y el partido arranca tal cual ya.
Balón al aire, balón para Billy Hernán Gómez. Sacó para Pradilla, Pradilla para Brown. Brown jugando con Fernández. Jaime Fernández sacando la pelota para Billy. Billy Pradilla, Pradilla para López Aróstegui. Jugando España, moviendo bien el balón. Hemos consumido ya 14 segundos. La pelota va para Brown. Brown da un mal pase, recupera Sengun. Sengun va de costa a costa. Busca el lanzamiento, vuelve a perder la pelota. Recupera España. Vamos, Brown, vamos, Brown. Saca para López Aróstegui. Este para Brown. De tres. Falla Brown. Rebote para Pradilla. Se le quedó corto. De momento, Anicet, las manos un poquito encogidas.
Un partido muy importante con los dos equipos que creo que se respetan mucho. Y me gusta ver que Turquía está también respetando mucho a España, ¿no? Obviamente es el inicio y nadie quiere perder ese partido. De ahí la buena circulación de balón aplicado en los sistemas.
La primera canasta es turca. Es canasta de Larkin. Suspensión de 5 metros. De momento, Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Hola, muy buenas, queridos.
Este partido es muy importante y haríamos bien en intentar anotar pronto, porque si cometemos ya 3 errores en los 3 primeros ataques, nos podemos por lo menos meter en problemas.
Bueno, Turquía es un equipo muy poderoso a la hora de castigar los errores. Es un equipo que no está fino, pero que en este tipo de partidos va a ser un partido muy duro, muy correoso. Y desde luego va a intentar jugar lo más controlado posible. Por lo tanto, cualquier, como tú dices, cualquier error que podamos cometer va a ser potencialmente letal, porque Turquía castiga muchísimo las pérdidas de balón y, como se dice en el tenis, los errores no forzados.
Por cierto, Pilar, otro error ahora de Pradilla, que ha lanzado un pase un poco a la remanguillé y nos encontramos con robo de balón turco, que ahora mismo vuelve a fallar en ataque.
No, ninguno de los dos está especialmente fino, ¿eh? Ni los unos ni los otros. De momento, Turquía 2 puntos en algo más de 2 minutos. España no ha abierto su casillero, pero de momento saca falta personal en esta nueva cuenta de 24. La primera para Shane Larkin.
A ver si vivimos la primera canasta de España. Emilio, lo tenemos de momento complicado, porque sí, tenemos que acertar, además de todo esto, ¿no?
Y cuidado con lo que tú comentabas, Juancar. Ayer, en un partido que teníamos encaminado al descanso, 20 pérdidas. Hoy ya hemos tenido un par de pérdidas un tanto absurdas. Hay que controlar ese espacio. Y hablabais de la baja de Rudy Fernández. Físicamente se resiente el equipo. Creo que hoy veremos muchos minutos en el parque de Alberto Díaz con Lorenzo Brown para parar también a esa dupla exterior que tienen ellos, ¿eh?
¡Qué canastón acaba de convertir Billy Hernán Gómez! Y además, falta personal de Sanli.
Ayer hizo su primer doble-doble en un Eurobasket. Billy Hernán Gómez, de momento, anota la primera canasta de España y va a ir a la línea del 4-60 al madrileño.
De momento es un partido, diría yo, Anicedo, un poco a la italiana, es decir, a la italiana antiguamente. Con poca anotación.
Catenacho.
Y dificultades, las zonas muy cerradas. Y encima, si no tienes el día en la anotación, pues te puede pasar esto, que vayamos a una anotación baja, pero es que esto no ha hecho nada más que empezar.
Todo el mundo quiere ganar, la gente se quiere proteger, por eso esa cautela a la hora de ejecutar los sistemas, aunque España pues ha perdido algunos balones por intentar algo, pero estás como encadenado, ¿no? Es un buen partido, son dos muy buenos equipos. Turquía puede tener la ventaja, pero España, para mí, teniendo a Escariolo en el banquillo, tiene esa ventaja emocional.
¿Qué ha hecho Billy Hernán Gómez?
Anotar el tiro libre adicional, así que primera ventaja para España, 2-3, quedan 7-38.
7 minutos y medio ya casi de partido en este primer cuarto, jugando al ataque precisamente el equipo turco. Sengun va a pivotar, mete para Osman, falla Osman, no mete en una, eso no viene bien. Rebote para Pradilla, Jaime Fernández, cuidado Jaime, se hace un pasillo, busca la penetración y pierde. Ah, porque seguimos,
hay que cuidar,
seguimos
eso,
jugando, hombre. Pero mira, ha robado Lorenzo Brown. Venga, párate, Lorenzo. De tres, López Aróstegui, falla Aróstegui. Rebote para Brown. Qué mal están cerrando los turcos el rebote.
Pues déjalos, no les des demasiada ventaja. Por cierto, segundo robo de Lorenzo Brown en lo que llevamos de partido.
Ahí está Aróstegui sacando la bola otra vez para Jaime Fernández. De tres, muy largo.
Muy lejano.
Uf, muy lejano.
Hay que buscar más a Billy. La clave, ¿dónde somos superiores realmente? En ese duelo, Billy Sally es Sandy. Donde más posibilidades tenemos de sacar réditos, porque en el resto de emparejamientos están muy similares, si no a favor de los turcos. Y yo creo que hoy es partido para que Billy se vaya a los 25 puntos tranquilamente. O sea, hay que buscarle hasta la extenuación.
Albert, lo visto de momento.
Duda.
Sí, dime, Pari.
No, digo que tengo duda de que este partido llegue a los 25 puntos, porque está en el ritmo de, eso es una broma, ¿no? Pero está en el ritmo de Turquía. Independientemente de que España juegue mejor o peor, los turcos siempre van a buscar ese partido de baja anotación, juego en media pista, y España, evidentemente, como decís, tiene que correr, intentar correr, mejor dicho, intentar acelerar el tempo del partido para no entrar en el ritmo de Turquía y no tenerles cerca cuando lleguen los segundos finales.
Lo que ha hecho Sengun, madre mía.
Sí, hay un canastón de Sengun contestado ahora por el equipo español. Otra vez, Billy. Y atención, porque estamos ganando 5-4. Pero te decía, Albert, que tenemos que asegurar un poquito mejor lanzamientos cómodos. Sobre todo no perder balones, ¿eh?
Sí, porque lleva ya tres pérdidas España. Es cierto que ha recuperado dos balones. Bueno, yo creo que la prudencia en este arranque, por aquello de lo que hay en juego, está marcando el partido con más desaciertos que no aciertos, ¿no? Pero bueno, yo creo que son dos equipos que promedian más de 83 puntos, 83 con algo Turquía, 89 de media España, pero vamos a ir a un tanteo corto seguro en este encuentro.
Bueno, ya
hay
veremos.
Que jugar con cabeza, es lo que hay que hacer, porque está viendo Billy muy Hernán bien. Gómez primero también. Pradilla, en la anterior acción también han visto muy bien a Billy Hernán Gómez. Hay un cambio. Cuando ataca Turquía, el par de Billy es Sengun. Cuando ataca España, el par de Billy es Sertaxaldi.
Todos los puntos de España de Billy. 7 lleva ya.
Sí, 7 de Billy Hernán Gómez. Si los demás acompañan, ahí tenemos un partido para jugarlo. De momento España 7, Turquía 6. 5 minutos 20 segundos para que se acabe el primer cuarto. Larkin sacando para Sanli. Sanli para este hombre de Filadelfia, que desde luego nos puede complicar, igual que Osman. Canasta triple de Osman.
Cuidadito con este.
Este es muy bueno.
Sí, este cuando,
anota su
este
primer triple.
Cuando tiene tiro abierto, Cidric Osman, cuando tiene tiro abierto, es un jugador potencialmente letal. Sí, o sea que ahí hay que estar muy activos en defensa.
Tercer triple que prueba Osman. Y a la tercera, como dicen, va la vencida. El primero.
A ver si anotamos, aparte de Billy Hernán Gómez, Jaime Fernández para López Aróstegui. Vuelve a fallar. No sé cuántos tiros ha fallado López Aróstegui.
0 de 4 estamos en triples. Turquía, 1 de 4.
Sí, ¿no? Sí.
A Turquía no le está importando, Soankar, que España esté tirando triples liberados, ¿eh? Se están cerrando muchísimo en la zona y está tirando España. Lo que pasa es que no está teniendo el acierto de ayer.
¿Cómo no nos va a importar? Les va a importar si no metemos una de tres.
Bueno, nos metemos hoy en el torneo, estamos muy bien, ¿eh? Somos el sexto mejor equipo en triples
hoy,
en el torneo.
Hoy, digo hoy.
Sí, subo la apuesta, 0 de 5.
Pradilla,
estamos, ¿eh?
Pradilla, para adentro, se le fue fuera. Qué pena, recupera el rebote, otra vez Sengun para Larkin. Está jugando otra vez el equipo turco. Larkin, Sengun, ahí Sengun es un peligro y anota. Qué fácil lo hace.
Está jugando muy bien el jugador de los Houston Rockets, es un jugador que a priori no parecía de los más potentes, pero cuando se le conoce es un jugador que tiene muy buenos fundamentos y es un jugador que está haciendo un campeonato estratosférico hasta ahora, dentro de que Turquía, lo he dicho antes, no está en plenitud, pero Sengun es un jugador a vigilar sin duda alguna.
Mira, profe, lleva 4 puntos, 2 rebotes y 2 balones recuperados.
Lo rápido que es de pies y cómo gira en el reverso remontando la línea.
Y este que Corman, ahí está Corman, falla Corman, recupera la pelota España.
Y cerra el rebote.
A ver si anotamos algo sin ser Billy Hernán Gómez, que él ya está haciendo su trabajo. Balón otra vez para Billy Hernán Gómez y sigue haciendo su trabajo.
Es increíble. 4 de 4 Billy, 0 de 8 el resto.
Sí, sí. Es que hoy en el capítulo anotador hay dos Españas, Billy Hernán Gómez y el resto. Falta personal ahora del propio Billy.
Ah, bueno, también hay muchos sistemas hechos para él. Seamos...
Claro, claro.
En fin.
No, y es, sí, no, no, y es donde tenemos la superioridad, Pilar. Es que en, claro, en la tonalidad y en movimiento, Sanli no puede seguir a Billy.
Bueno, es que yo creo que claro, Ataman va a cambiar a Sanli en breve, si no ahora mismo.
Pues de momento te vas a esperar un poco porque los cambios vienen en España. Jaime Pradilla y Billy Hernán Gómez al banquillo. Sale Juancho y sale Garuba. Y Sanli sigue en el parque.
Se ha enfadado un poquito Oscariolo con la falta personal de Billy Hernán Gómez.
Es una falta tonta,
sí,
y es la segunda.
Es que es la segunda.
Claro. Sí, sí.
Bueno, sí, hay que protegerlo además porque es un jugador, obviamente, está caliente y aunque parece que a los jugadores calientes no hay que cambiarlo, es una segunda personal tan temprana, es potencialmente complicada, ¿no?
Ahí, sí, sí. Ahí está Kurma, se le va largo, la pelota rebotaba, habían perdido balón los turcos
y la
pelota va directa para España.
Qué educado eres por no decir se la han comido.
Sí, se ha comido la posición.
Se han comido, pero estuvieron a punto de todas maneras de dar ese último pase que al final...
¿Cómo se nota que lo mandamos a colegio de pago, eh?
No te preocupes. Balón ahora para el equipo español. Ahí está jugando Brown para Juancho. Juancho Garuba. A ver si miramos a Aro, que no tenemos al único que ha anotado en pista. Ahí jugando Brown. Se cierra ahora mucho la defensa turca. Circulación de pelota. También circulación de los jugadores en la zona. Brown juega. ¡Rebotazo!
Bien,
¡qué
Juancho.
Rebotazo de Juancho Hernán Gómez! Y anota... Todo tiene el mismo apellido en la anotación española.
Sí, pero fijaos en el detalle de la acción de Brown, cómo con Sanli ha conseguido irse al lado derecho y ahí es donde lo ha dejado tieso. El gesto técnico de Lorenzo Brown ha sido brutal.
Juega Sengun. Sengun para Osman. Ahí está jugando Turquía. Otra vez de tres. Triple. Joder. Seri Osman. Sí, 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 dos triples. El jugador de Cleveland Cavaliers.
El movimiento de Turquía es claro, es decir, primero optan por el juego interior. Si el juego interior Sengun no puede ejecutar, lo saca fuera y liberan mediante bloqueos a Seri Osman, que tiene muy buena mano, sobre todo cuando tiene medio milímetro, es un jugador con muy buena mano.
Cuatro pérdidas ya de España.
Muy bien, Juancho, sobre Sengun ahora. Yo creo que es el mejor defensor que podemos poner a la joven estrella turca.
Xavi López Aróstegui, Jaime Fernández van al banco. Entra el hombre de los 18 puntos ayer, Darío Brizuela y Joel Parra.
López Aróstegui superado claramente por los acontecimientos. No ha sido capaz de anotar ninguno de sus lanzamientos. Y yo creo que un descanso le vendrá bien. Ahora, balón para Kurman. Ahí está jugando Turquía. Vuelve el balón otra vez para este peligrosísimo Sengun. Se levanta, tira, falla. Recupera Juancho Hernán Gómez el rebote. Emilio, tenemos que anotar.
Le falta correr.
Sí, correr eso. Por eso creo que está ahora Darío Brizuela y Garuba, para correr, para quitar un poco el corsé que tiene España y para quitar el ritmo que Cansino, que como bien decía el profe Paniagua, impone Turquía. A España no le conviene para nada este ritmo y está cayendo precisamente en ese ritmo de Turquía. Y a falta de menos de dos minutos, solo 11 puntos de España.
Tienes un quinteto más pequeño, más rápido, más versátil, más movible.
Y está jugando Lorenzo Brown. Ahí está Brown, 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 Mamba para adentro.
Aleluya.
Hasta de Brown.
Se quedaron un paso adelante también.
Para Lorenzo.
Bien, buen cambio de ritmo.
¿Sabes qué pasa? Que tenía bastantes molestias en el hombro. Lo que pasa es que, bueno, ha ido jugando al tran-tran durante la primera fase. Ayer ya estuvo un pelín mejor y hoy también.
Ahí está jugando otra vez Osman, que se va a buscar Sengun. Sengun, balón ahora para Osman. Y hay falta personal. Yo creo que era clara.
De Parra.
Sí,
de Joel Parra.
Ese 44.
Pero bien Parra, ¿eh? Llegando a la esquina, impidiendo que Osman armara de nuevo el brazo. Esta vez sí ha llegado y, bueno, ha sacado la falta personal, pero ha imposibilitado, ¿no?, el triple de Osman.
Y ahí entra ahora un pivot que tiene muy buena mano, de Darussafaka, Osmani. Y que de luego
se
también tiene una gran envergadura.
Larkin y Sengun. Y mete los relevos, como tú bien decías, Erkan Osmani, el hombre del Darussafaka, y además entra Hazer, una de las caras que menos vemos habitualmente en Fenerbahce, pero
esto,
ya va a ejercer.
Esto lo hace mucho, Ataman, que es el control del oxígeno, el control de los minutos que juega cada uno, y evidentemente lo que él busca es proteger a su guardia pretoriana, que no son otros que sean Larkin y Sengun, tal como está jugando ahora. Osman es un jugador que aguanta muy bien, tiene más físico, pero él está preservando a los jugadores que eventualmente van a ser esenciales en un final que parece ser, por el ritmo que lleva el partido, que para bien o para mal va a ser apretado.
Hay que decir, profe, que el Larkin y Osman están jugando más de 35 minutos por partido.
No, en eso gana España de calle, Albert. Scariolo ha rotado lo que no está en los escritos. Sí. Y yo creo que una de las principales fuerzas de España es eso, la rotación. Turquía llega mucho más gastada a los jugadores importantes que el conjunto español al partido de hoy.
Ha anotado solo un tiro libre Osman. La pelota ahora es para Brizuela. ¡Canastón! ¡Qué bombita de Brizuela! Empate a 15 a 45 segundos para que se acabe el primer cuarto.
Era la mejor opción por elevación, por elevación. Era lo más fácil que superar con una bombita porque Darío, evidentemente, está con pares mucho más grandes que ellos.
Y juega otra vez Sanli. Sanli para Osman. Osman se la va a jugar en penetración, no, de tres, triple.
Vaya clavada.
10 puntos lleva ya Osman.
Qué calidad.
Hombre de Dios.
Jugador muy fino.
Yo les conocí amaga penetración, paso atrás, se queda clavado y triple limpio. O sea,
ya prometía.
Vamos a ver si acabamos.
Jugador muy bueno.
Otra anotación española. Quedan 11 segundos, ganamos de 3. Tiempo de juego aquí en COPE. El de Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Brizuela, otra bomba cortita. Rebote que se queda corto. Le cayó a Brizuela. Anota Brizuela. Turquía 18, España 17. Se acabó el primer cuarto aquí en Tbilisi.
Hasta nunca veranito.
Es su vuelta al cole, es tu ahorro. Solo por ser socio de El Club Carrefour, del 6 al 12 de septiembre acumulas en tu cheque ahorro un 15% de tus compras en toda la confección, calzado y ropa interior de infantil y bebé. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
España compitiendo, pierde solo de uno al final del primer cuarto, Pilar Casado.
Está Scariolo hablando con los nuestros bajo la atenta mirada de Usman Garuba, de Billy Hernán Gómez, que recordemos, si te acabas de enganchar, cometió 2 faltas personales y se tuvo que ir al banco. Termina ya el tiempo muerto de Ergin Ataman, de momento bastante inexpresivo para lo que suele ser habitual el técnico turco.
Pues de momento lo que tenemos claro es Pani, que jugando así vamos a llegar hasta el final compitiendo, digo yo.
Naturalmente, pero la mala noticia es que ellos también. Es decir, estamos en el ritmo de Turquía. Turquía, históricamente, tanto en los equipos de club como en los equipos nacionales, y mucho más si lo dirige Ataman, que es un gran especialista en ello, te van a jugar a un tempo lento, a un tempo pausado, buscan siempre el juego a media pista. Si la cosa se pone un poco difícil, trabarán el juego, ya lo veréis. Es decir, para ellos, digo, trabarán el juego, pero es a lo que hay que enfrentarse y es a lo que hay que estar acostumbrado. Para eso, en la medida en que se pueda, y como he dicho, y ya sabes que la repetición no desgasta el concepto cuando lo digo, es que España, en cuanto pueda, tiene que intentar, tras la captura de rebote, correr y jugar a pocos segundos para intentar dar otro ritmo al partido. Pero bueno, estamos bien. Echo de menos un poco que yo creo que eso mejorará el lanzamiento triple, que está en 0 de 5, pero bueno, estamos en ritmo de Turquía, pero estamos dentro del partido, ellos también, y yo daba por sentado, y yo creo que todos los que tenemos ya experiencia, que somos todos los que estamos aquí, en que cualquier partido con Turquía, más aún si es un partido decisivo como este para una clasificación, pues va a ser un partido duro y complicado.
Por cierto, Korsman y Osman siempre en pista, no lo saca ni para atrás, ¿eh?
No, mira que ha metido ya las primeras rotaciones, pero son los que más minutos acumulan en esta Turquía. Nosotros salimos en este segundo cuarto con Darío, Alberto Díaz, Joel Parra, junto con Usman Garuba y Juancho Hernán Gómez.
Ahí está jugando Turquía, que ahora coloca la pelota en manos de Hacer. Hacer en campo turco, va a atravesar la divisoria, presionado precisamente por un hombre que está haciendo buen campeonato, pero que de momento hoy no está viendo el aro, precisamente Alberto Díaz. Ahora está otra vez Hacer, hasta adentro y anota. Tenemos que impedir estas penetraciones medio fáciles Anicet de los rivales.
No, por supuesto, la defensa es clave, pero la lectura que hay que hacer es que Scariolo, él, como lo ha comentado antes Pilar, ha alcanzado el objetivo que buscaba, ¿no? Él pasará a la siguiente fase y él tiene que seguir construyendo la selección española de cara al futuro. La selección va a jugar hasta el final y ya está. Entonces van a luchar, van a defender y Turquía va a intentar mantener la ventaja. Jugadores que físicamente superan a los sus defensores en la selección española.
Qué buena combinación, ahora. Sí. Qué buena bonita. Combinación entre Usman Garuba y Joel Parra, acabado con la canasta de este último y además la falta personal de Turquía. Así que tendrá tiros libres Joel Parra. Ahora sí que manda al banquillo a Sertaxanli. También le da descanso a Furkan Korkmaz. La mala noticia, vuelve Sengun.
Hay que ver lo poquito que está en el banquillo Sengun, Emilio.
Sí, no, está claro, estamos hablando de uno de los hombres más determinantes de no solo de Turquía, sino de este Eurobásquet. Oye, y hablábamos en la previa de la fortaleza, cuidado con el rebote, España dominándole esta faceta del juego, el rebote 12-5, y ha capturado 6 rebotes en el aro contrario y no se ha dejado capturar ni un rebote en su propio aro. Está hablando muy bien eso de España, porque estamos hablando también del mal porcentaje en triple, pero se está ganando España el partido con otras armas a las que no nos tiene acostumbrados, ¿eh?
Bueno, de momento ahora hay una falta personal de Garuba, faltas de esas que no debemos hacer, pero bueno, a veces pasa.
Estamos en la primera de este cuarto.
Y está jugando Osman. Osman para Hasser. Sí, ya, pero esta es que no tenía ninguna posibilidad de rival. ¡Buah! Ahora también aparece Hasser y se mete un triple de 8 metros que nos coloca otra vez 3 abajo. Ellos las están metiendo de 3. Ahí hay una pequeña diferencia.
También hay que tener más atención, Suárez. No puede ser que quede un segundo de posesión y que estés a 2.5 metros del jugador con la pelota.
Ahí está Brizuela. 7 segundos de posesión. Se la va a tener que jugar él. Se la juega hasta dentro. Aro pasado. ¡Canastón! ¡Qué canastón de Brizuela! ¡Dios mío, cómo está este hombre!
Lleva 2 partidos. Está haciendo un gran campeonato. Fíjate la de veces que se ha hablado de él, de que era un jugador chiquitito. Lo mismo que pasaba con Jaime Fernández. Pero ahí tienes a Darío Brizuela, 6 puntos en su cuenta.
Y además, Shuankar asumiendo la responsabilidad y fabricándose la jugada.
Otra tiene vez Osman. Carácter. Le hemos dado segundo tiro porque ha fallado el triple, pero ahora recupera la pelota y a punto ha estado a anotar. Falta personal de Brizuela, de todas maneras, dicen los árbitros que era abajo.
Sí, sí, la falta es abajo y menos mal, ¿eh?
Y menos mal.
Y menos mal.
Sin duda. Estamos 23 Turquía, 22 España. Al ver algo que destacar en cuanto a números.
Bueno, en cuanto a números, que recordemos, la máxima de Turquía ha sido más 4, que está todo muy igualado, que España ha estado por delante, ha tenido ventajas de 1 arriba y que los triples, por una cuestión de estadística, también van a acabar entrando. 0 de 6, pero van a acabar llegando. Shuankar, no tengas ninguna duda.
Bueno, bueno. De todas maneras,
falta de Joel Parra, segunda.
Agarró con la mano izquierda.
Intentaba en esa acción robar.
De vez en cuando hay que arriesgar. Eso yo creo que intentó arriesgar y no nos salió bien.
Nos hemos puesto demasiado rápido con 3, en 2 minutos.
Osmani.
Osmani al banquillo, Hasser al banquillo, vuelve Larkin, recompone prácticamente el quinteto titular porque está también Tuncher, que no es habitual en la primera rotación. Pero Larkin ya se ve las caras con Alberto Díaz.
Ahí está jugando Larkin para Hasser. Hasser para Tuncher. Tuncher para Sengun. ¡Qué bien pivota este hombre! ¡Ha perdido la pelota! ¡Qué bien ha defendido ahí Garuba!
Compañeros,
recupera Darío Brizuela. Sigue. Brizuela forzó la falta personal. A ver si le dan 3 tiros.
Eso es lo que estaba reclamando Juancho Hernán Gómez, que le dieran a la acción 3 tiros libres.
Es anterior.
Hay que intentarlo.
Sí, cuela. Sí,
cosas peores han visto, Rubén.
Muy interesante el emparejamiento de Garuba con Sengun, que son compañeros en los Rockets, y si alguien le conoce, es Usman.
Balón ahora para Brizuela, Juancho Hernán Gómez, este para Parra, falla. No acertamos, pero qué bien estamos cargando el rebote ofensivo. Vuelve a robar España, vuelve a tener la pelota España. Venga, de 3, Juancho, de 3, vamos. De 3.
Venga.
¡Triple! ¿Quién dijo que iban a llegar los triples?
Servidor.
Pues a la octava. A la octava ha sido 1 de 8. Por fin abierto la lata. Juancho Hernán Gómez, capítulo de rebotes. 7 capturas ofensivas más que defensivas.
Estamos ganando de 2 a Turquía. Larkin, 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 falla Larkin. ¿Cómo estamos reboteando? Venga, Garuba, vamos, Garuba, Garuba, Parra. Falta personal. ¿Qué diablos han pitado aquí?
De momento.
Ah, no, técnica, Tamán.
Claro, es ¡hombre! Que Tamán ya ha empezado.
Empieza, empezamos. Bienvenidos.
¿Este ha bebido empezado... agua de ahí, Pilar, de Georgia o no?
No lo sé. Cállate que está acechando. Está acechando eso, ¿eh? No ríais mucho.
Tiene una foto 13, colgada 13. Ataman en el Palau Laurana, por cierto, quiero recordar.
Ha tardado 13-13 Ataman en 13 minutos, 13 segundos sí. En forzado.
Poco me parece.
Es la técnica para el entrenador del Anadolu Efes.
Yo lo que no entiendo que el otro día...
Y espérate porque hay quórum. Se acaban de reunir los tres árbitros. Justo donde el logo del Eurobasket en mitad de la pista está poniendo el satélite Usman Garúa a ver de qué hablan los tres colegiados.
No entiendo nada.
Porque va a la mesa de anotadores.
Las cosas como son, no le faltaba razón a Tamara.
Puede ser falta que clarísima. La falta clarísima que le han hecho a Larkin por la que ha protestado Ataman. Porque la falta existe, o sea, es sí, una pero, falta, pero, vamos, y, evidente. ¿Ah?
Miguel Ángel, pero eso no se puede rearbitrar una vez que ha seguido el juego, ¿no?
No, para nada, para nada.
No descartemos que conociendo a Ataman haya querido frenar el partido cuando España se ha puesto por delante.
Por supuesto.
Sí, pero bueno, para dejar claro una cosa, espera un momentito nada más. Resulta que a Ataman hubo mal algo de técnica y al final no se
la ha
pitado.
Ya lo acabo de entender.
¿Qué ha pasado?
Es técnica Scariolo y técnica también a Ataman. Por eso no hay el tiro libre, están compensados.
Eso se llama compensar. Venga, Brizuela, de 20 metros. Bueno, de 20 metros.
O anular, quiero decir, se compensa porque tú no tiras y tú tampoco.
Ahí creo que nos equivocamos. No probemos tan lejos porque sí. Es más fácil tener una curva de tiro
de
más
9.
Apropiada. Uno de 9 de 3. Entrar entró uno. Pero de momento ese arma de los triples es más turca que española. El arma de Sengun ahora fuerza la falta personal.
Pero bien ganó la Aruba.
Le ha metido un viaje. Seamos honestos.
Bien Garuba.
Sí. En las dos acciones sobre Sengun, en el reverso y en esta muy bien.
Está pidiendo Ergin Ataman que se revise por si pudiera ser antideportiva. Se desviste, se quita la camiseta, se va Saiz. Garuba se va a ir al banquillo porque es la segunda falta personal de Usman.
Garuba va a taponar, eso no puede ser antideportiva en la vida. O sea, va el balón limpísimamente. Bueno, limpísimamente.
La cantidad de veces que interviene en el partido Ataman, Aniset.
No. Y el primer cuarto fue demasiado rápido, perdona, Shwankar, pero ahora lo está frenando Ataman. Esto va a ir larguísimo.
Sí. Decía Aniset las cantidades de intervenciones que hace en el partido Ataman, ¿eh?
El entrenador Ataman está intentando influir en el partido, haciendo pues un poco lo que comentábamos hace años de las faltas que hacen los equipos de Aito, ¿no? Cuando tú estás contestando o discutiendo constantemente, los árbitros van a dejarte pasar algunas cosas en momentos claves.
Eso es
pues
de
momento
viendo.
Que deje de quejarse, que ya lleva él menos faltas que España, ¿eh?
Bueno, Sengun anota los dos tiros libres.
Las cosas como son.
Y vuelve a empatar el partido. Los dos tiros libres de Sengun, que está en 6, Usman 10. Está claro que entre los tres jugadores NBA se reparten casi toda la anotación, salvo los 5 puntos de Hazard y 2 de Larkin, que en este campeonato de Europa no está especialmente proclive en ataque.
Entrado Xavi López Aróstegui.
Alberto Díaz jugando la pelota, llevándola a campo rival. Pide Juancho, pide Brizuela, que está muy bien, intentando sacar el pase. Mira qué agarrón ha recibido ahí López Aróstegui. Y al final...
Falta de ataque.
Sí, no, ahora nos van a pitar todos.
Juancho por soltar el brazo.
Ya. Y antes había habido un agarrón clarísimo a López Aróstegui.
De la camiseta.
Sí. Esto es lo que nos puede esperar el Pani.
Sí, es lo que tiene, ¿no? Ataman es un viejo zorro. Y los entrenadores muchas veces, como él, controlan todos los aspectos, tanto del juego como del no juego. Y en el no juego Ataman es el número uno.
Oye, detalle muy importante, quedan 6 minutos por jugarse España ya en bonus, por lo tanto siempre habrá tiro libre en falta para Turquía, en un tanteo tan bajo, cuidado con eso.
Bueno, cuidado con eso, pero de momento hemos recuperado otro rebote defensivo. Coño, ahora no le pitan una falta a los turcos, y perdón la frase. López Aróstegui acaba de anotar un canastón, jugando bien, metiéndose en la zona, fintando y en una suspensión acaba de conseguir el 27-25 para España.
Vas por el primer warning.
Vamos allá. Tunzer para Larkin. Larkin para Hazer. Al final no da el pase. Ahí está el cero. Metiendo atrás para Sengun. Ahí también le agarran de la camiseta. Pero este le puedes agarrar lo que quieras. Que vuelve a anotar.
Probablemente solo de los pelos lo conseguiría retener.
Bueno, de momento.